Básicamente hay, yo diría, tres de los varios aspectos que tratar. Uno es el trabajo en relación a la obra pública que se necesita en Bariloche, o sea, red de agua para el Alto, desagües pluviales, extensión de servicios de luz y electricidad. Por ejemplo, escuchábamos en alguna nota que en el Mirador del Chaluaco no tienen ni no tienen agua potable ni luz. Y eso está relacionado con el trabajo, no con la obra pública. El otro problema grave que hay ahora en Bariloche, particularmente, es la vivienda. O sea, no se consigue alquiler. Para eso esperamos tener un registro municipal de tierras fiscales y privadas ociosas y poner a disposición de un plan de viviendas populares con, digamos, cuotas que no superen el 10% del salario, el 15%. Y el otro eje es el transporte. Ya desde el 2011 que estamos por un transporte municipal que se haga cargo de la municipalidad con control de los trabajadores y de los usuarios, ¿no? Y también, bueno, apertura de los libros de contabilidad de las empresas ahora y que se pueda combinar dos colectivos con un mismo boleto, como se hace en Buenos Aires o en otras ciudades, y que también los discapacitados, que haya un número de líneas donde puedan ir los discapacitados, subir y bajar. Esos serían nuestros ejes principales, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde sacar el dinero? Bueno, también queremos que el Cerro Catedral sea municipal bajo control de los trabajadores. Y haremos todo lo posible para revertir la prórroga de la concesión a CAPSA, que se hizo contra la voluntad del pueblo de Bariloche, ¿no? Que se juntaron 7.000 firmas para que se haga una consulta popular y no se ha hecho. Y, digamos, una cuenta sencilla. Podemos entrar más después en detalle, pero en aproximadamente 2 meses la recaudación es lo mismo que el presupuesto municipal. Entonces, si la municipalidad tuviera control del cerro, podría hacer más obras con fondos propios, sin necesidad de ayuda de nación o de provincia.
Armando Martina te saluda y yo te quería consultar por otra de las grandes problemáticas que tiene Bariloche y tiene que ver con el basurero a cielo abierto que fue quedando rodeado de barrios. Hace poquito se presentó una propuesta. ¿Vos cómo ves ese tema? ¿Cómo ves que se podría solucionar y qué analizás de la propuesta concreta que presentó la gobernadora hace pocos días?
Bien, eso es una, digamos, nosotros teníamos alguna propuesta para el basurero discutida en las plataformas anteriores. Hace tiempo hay una tesis en el Comahue respecto de crear biodigestores para no solo para aprovechar la basura orgánica e incluso generar energía. Y bueno, naturalmente que tendría que haberse hecho alguna base para que no drenara todo ese material, no se ha hecho. Y me queda pendiente ver qué piensan ahora los trabajadores del sector. Digamos, en principio trasladarlo de ahí parece razonable, hay que ver la distancia, creo que son 18 kilómetros, y si, digamos, qué significa eso en transporte y en cuanto pensando en la ecología y eso, ¿no? Pero en principio parece razonable, pero digamos es algo que ya viene desde, lamentablemente, esta discusión desde hace décadas, ¿no? Desde el 2000 en que empezaron los trabajadores a tratar de ganarse la vida sacando lo que se pueda reciclar de ahí, que no ha habido una solución y ha habido grandes discusiones. Hay estudios de los biólogos de aquí al respecto y no se ha hecho nada. Entonces, ahora aparece algo que es una solución mágica, pero honestamente no sé si eso, no sé y no sabemos si eso corresponde a lo que es más conveniente. O sea, en todos los problemas que hay, nosotros esperamos que los trabajadores del sector y gente capacitada que sabe eso, que tenemos mucha acá en Bariloche, o sea, en materia gris, digamos, que den una respuesta. O sea, no. Esperamos que los trabajadores y los vecinos consultar a los trabajadores y los vecinos en todos los temas centrales y que ellos den la propuesta aquí. Me falta, no falta esa parte para ver respecto de la solución real del vertedero. Pero me
Bien.
voy a acercar a la Asociación de Reciclador de Bariloche un día de estos.
Bien, Armando, te pido una línea más de algo que arrancabas en el comienzo, por supuesto, que es la emergencia habitacional, que tiene que ver con no solo tener un techo, una vivienda digna, sino que también se complica mucho alquilar en la ciudad. ¿Cómo ven, cómo piensan esa temática, esa problemática que tenemos?
Sí, digamos, lo de la vivienda que estábamos diciendo, o sea, las tierras fiscales y hacer planes de vivienda, y quizás a mediano plazo, ¿no? Respecto a los alquileres, digamos, tiene que haber alguna regulación de parte del Estado. O sea, no se puede dejar, hay cosas que no se pueden dejar libradas al mercado. Como he escuchado de los inquilinos que han planteado este tema. O sea, un ejemplo simple, un caso de demanda elástica es los alimentos. Supóngase de que en algún momento se fabrican 10% más de alimentos, puede ser cualquier cosa, manzana. El precio, entonces al haber 10% más de oferta, el precio cae un montón. ¿Y qué es lo que hace normalmente? Muchas veces se ha hecho eso, tirar alimentos, se ponen de acuerdo los productores y lo tiran. O sea, eso es absurdo. O sea, tendría que haber un precio regulado, que es el costo que, digamos, mínimamente que cobra el costo de producción al productor, y fijar el precio de alguna forma del Estado, porque ahí la oferta y la demanda está fallando. Los alquileres es algo parecido. O sea, si no se puede alquilar, entonces te ofrecen una piecita por 70.000 pesos, una cosa de 4x4, que es ridículo. Entonces, tiene que haber alguna intervención del Estado a eso y decir, mira, no podés sacar al propietario tanto dinero por esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver una forma de hacer algo razonable, por ahí también con indexación razonable, porque ahora creo que es cada año, por ahí no se puede indexar cada año con una inflación del 100%, que sea cada 6 meses. Pero, digamos, un precio razonable y que no sea exorbitante y basado en la oferta y la demanda.
Armando, te quería consultar, vinculado a esto, pero también tocándose con otros temas, el crecimiento de nuestra ciudad ha sido, por mencionarlo de alguna manera, un poco desordenado, y esto va generando diversos problemas. Algunos tienen que ver con el tráfico, otro está vinculado con esto que hablábamos de la vivienda y una especie de gentrificación en donde las personas que habitan acá se van quedando sin opciones a la hora de tener su vivienda. ¿Cómo pensás que se puede llegar a ordenar la ciudad? ¿Cómo se puede llegar a organizar este crecimiento para que sea vivible y para que sea más amable tanto con los habitantes como con los turistas?
Sí, lamentablemente nunca hubo una planificación. Un ejemplo, bueno, ya desde el principio, cuando se hizo el Bariloche Center, había una ordenanza que prohibía eso, creo que la levantaron un día, estuvo en el Bariloche Center, donde había una cancha de fútbol antes, que hubiera sido mejor por ahí, y después hicieron eso, y también hay muchas cosas que se han hecho por excepción. Yo vivo cerca del kilómetro 10, hay una playa ahí, que fue increíble eso. O sea, había un terreno que no tenía espacio negativo para construir, porque tenía que dejar 20 metros de distancia de la ruta y respetar 80 centímetros arriba de la línea de ribera. Empezaron a rellenar ahí y fue la municipalidad y le dijo que no se podía hacer. Siguieron construyendo o rellenando, fue la policía a decirle que no se podía hacer. Siguieron igual y finalmente se aprobó por excepción. Es un ejemplo de que no se respetan la programación y las cosas que se hacen. Por ahí, y además la planificación urbana se podría mejorar con también técnicos que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces ese es un punto. Y consultar a los vecinos. Por ejemplo, hubo hace 10 años, un intento de presupuesto participativo, donde los vecinos de todos los barrios de Bariloche participaban en parte del presupuesto que se iba a destinar a lo que los vecinos decían. Finalmente creo que eso ni se ejecutó. Pero digamos, tenemos que buscar esa forma de que los vecinos participen, respetar la planificación y hacer las cosas bien. Una cosa que sí hemos podido defender fue la playa de Bahía Serena, donde también por excepción se aprobaba hacer una playa de estacionamiento ahí. Y los vecinos nos quedábamos sin acceso a esa costa, y que ya estamos perdiendo el acceso a las costas, ¿no? Entonces, creo que la participación vecinal y de las personas que más saben de planificación en Bariloche puede ayudar a esto y respetar las cosas, que no sea alguien que venga con por decirlo de alguna forma, con dinero y trate de imponer, porque es un proyecto, por lo que sea, o por porque le parece bien la inversión, imponer alguna cosa que destruye el medio ambiente y nos perjudica a la larga, ¿no? Como turismo y eso. Si no tenemos acceso a las costas de Bariloche, perdemos turismo en verano, seguramente. Si contaminamos el lago, porque, por ejemplo, en el kilómetro 5, parte de la del caño que lleva la materia fecal descarga ahí, vamos a perder turismo. Y entonces hay que planificar, tener en cuenta esas cosas y la opinión de los vecinos en general.
Claro, por supuesto. Armando, una última de mi parte, al menos te pido un análisis, una mirada acerca ya de lo nacional, con el crecimiento de la extrema derecha, con alguna cierta paridad, y también si tienen algún alineamiento a nivel nacional.
Y nosotros vemos que, digamos, el gran problema del país, y desde la dictadura militar, es la deuda externa. O sea, antes de la dictadura militar teníamos algo que era irrisorio, unos 4.000 millones de dólares de deuda externa. Termina la dictadura con 45.000. El juez Ballestero dice esto fue una estafa. Hay un un juicio, una sentencia, y le pasa a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Parlamento, que definan ellos, porque no puede decidir un juez, bueno, dejen de pagar esto que es una estafa. Nunca se hizo cargo de eso la Cámara de Diputados. Y seguimos con esta etapa. Ahora, con Macri, toma un crédito al FMI de 50.000 millones de dólares que supuestamente iba a revisar este gobierno, no lo revisó, prácticamente se acordó refinanciar esto, que es imposible, o sea, nunca va a pagar Argentina esa plata, al menos ahora, quizás en 100 años, si se industrializa el país, puede hacerlo. Entonces, eso es un grave problema. Y lamentablemente no solo los liberfachos de Milei o algo parecido que es Bullrich quieren pagar, sino también lamentablemente el ahora Unión por la Patria. Y Massa, bueno, fue el fiel representante de esos pagos. Entonces no va a haber solución si uno no se pone firme contra ese pago de la deuda externa. Bien. Y la izquierda, en particular el Frente de Izquierda Unidad, somos los únicos que planteamos que hay que cesar con esos pagos de la deuda externa. Y lo que esperamos es un gobierno de los trabajadores, las y los trabajadores, con participación, por supuesto, y solucionar los problemas de las mujeres y la juventud. Y eso requiere, un cambio radical. Dejar de pagar la deuda externa, el control de la banca y el comercio exterior, de manera que el dólar no suba, tener control de eso, por supuesto. Y son medidas urgentes que hay que tomar. Aumento de salarios, dejar de pagar la deuda externa, control de la banca y el comercio exterior. Y si no hacemos eso, vamos a estar siempre en la misma. Esta es nuestra visión al respecto. Sí.
Armando Aligia, te quería hacer una última pregunta. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el candidato del Frente Unión de Izquierda. Y quería consultarte quién te acompaña en esta ocasión, a quién propones como candidato o candidata a concejal.
Bien, aclaro, nuestra alianza es el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad.
Sí, perdón.
Tenemos también un acuerdo para, rotar los concejales. O sea, esperamos, la vez pasada estuvimos a la noche, teníamos un concejal que entraba y a la mañana no lo teníamos más, por 50 votos, ¿no? Creemos que en esta oportunidad meter un concejal que represente los intereses de los trabajadores y se rotaría entre diversos personas de las distintas fuerzas. El candidato que viene, concejal Jorge Paulich, que es del MCT, es empleado de comercio, trabaja en el Barrio Alto y es de la red ecosocialista también. La segunda es Aloe Gabuso, que es del PTS, es bióloga, trabaja en la Universidad Nacional de Río Negro como personal de apoyo, delegada de ATE CONICET, feminista. El tercero es Facundo Brito, del Partido Obrero, fotógrafo y repartidor, ha participado en las audiencias por el transporte público, por la municipalización del transporte público, y bueno, todos estuvimos en movilizaciones de derechos humanos. Bien. Le sigue Astrid Beckton, que es investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y del grupo de mujeres del Centro Atómico Bariloche, y luego Rodolfo Sánchez, que es ahora director del Instituto Nacional de Nanotecnología. Él fue candidato a intendente de nuestra alianza hace 4 años, ahora tiene muchas responsabilidades porque dirige este centro que tiene parte en Bariloche, parte en Buenos Aires. Por ejemplo, hay grupos que hacen, que contribuyeron, por ejemplo, a los famosos barbijos del CONICET en un emprendimiento público-privado, digamos, investigación en sensores y esas cosas, ¿no? Esas son básicamente los que podrían entrar en el Consejo Municipal y que se rotarían, ¿no? De tener un concejal, se rotaría entre estas personas.